Llevamos semanas viendo cómo se van acumulando los resultados empresariales y lo que ha salido en Estados Unidos ha sido sencillamente espectacular. Estamos entrando en una nueva etapa dorada de la productividad gracias a la inteligencia artificial, ¿o esto es una sorpresa muy concentrada en semiconductores y energía que se acabará desinflando? Se lo preguntamos enseguida a nuestros invitados en un nuevo episodio de Finect Alpha. Empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Finect Alpha, la conversación semanal sobre mercados e inversión que no te puedes perder. Esta semana os traigo una de esas situaciones que cuando llevas años viendo trimestres de resultados te hacen levantar las dos cejas a la vez. Porque lo que estamos viendo en esta temporada de resultados no es una sorpresa sin más, es una sorpresa muy positiva. Beneficios que se han ido muy por encima de lo que esperaba el consenso, márgenes que aguantan o incluso se amplían, guías, previsiones de resultados que se revisan al alza, en fin, algo que parecía muy difícil hace un año con ese lío de los tipos, acordados de los aranceles, con toda la situación que tenemos de la geopolítica, en fin, pues eso. Con todo eso, en Estados Unidos las cifras están siendo impresionantes, pero es que también en Europa también están siendo mejores de lo previsto, con bancos, con defensa, con industria empujando. Pero claro, cuando uno mira un poquito más allá, aparece el debate de verdad. Esto está sucediendo porque la inteligencia artificial empieza a colarse en la cuenta de resultados de muchas empresas vía productividad, vía eficiencia, vía nuevos ingresos. O estamos viendo una vez más una foto que en realidad la pintan cuatro fabricantes de semiconductores, las grandes hyperscalers y las energéticas que están aprovechando ese consumo energético brutal y por supuesto también la parte del petróleo. Vamos a preguntárselo enseguida a los invitados de este nuevo episodio de Finect Alpha, pero antes os damos las gracias por estar siempre ahí, por acompañarnos fielmente. Y si os está gustando el podcast, ya sabéis, si nos dejáis una reseña en vuestra plataforma favorita, pues nos ayuda muchísimo a llegar a más gente. Y si no queréis invertir ese tiempo en dejar la reseña, pues le dais al botoncito de like, que eso también nos ayuda mucho. Saludamos ya a nuestros invitados de este episodio. Conrado Larroche, ¿qué tal? Conrado, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de volver, que llevaba tiempo un poco sin convocar por razones de paternidad. O sea, encantado, Vicente.
Sí, enhorabuena. Gracias, estás ahí solucionando como yo el tema de las pensiones. Ahí estamos trabajando en ello. Conrado, que es director de fondos en DPM Finanzas. Y nos alegra mucho tener aquí en Finect Alpha a un nuevo miembro de la familia Alpha, Francisco Sáenz. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Encantado también de incorporarme. Tenía ganas de venir hace tiempo, que por temas de agenda no lo habíamos conseguido, pero encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, yo sí que tenía ganas de tenerte, que efectivamente lo comentamos ya hace tiempo, pero no había podido ser. Pero es un gusto tener a Francisco por aquí, que Francisco Gracias. Es director de inversiones en Fonditel, se está en la familia Finect Alpha. Ya sabéis que yo soy Vicente Baró, director general de Finect, y también los fieles sabéis que empezamos siempre este podcast con la sección ¿Qué me traéis?, en el que os pido, bueno, pues que nos compartáis algo que os haya llamado la atención, que estáis viendo, que estáis leyendo, que estáis escuchando. Conrado.
Pues mira, Vicente, yo voy a traer una película que no tiene absolutamente nada que ver con a lo que nos dedicamos, que uh-huh. he visto este fin de semana y me ha encantado. Y creo que, o sea, bueno, se llama Rondallas, que uh-huh. está en las plataformas, ya habéis visto. Bueno, vedla, o sea, el argumento es en Galicia, en un pueblito. Bueno, pues han sufrido un trauma porque bueno, unos del pueblo pues naufragaron, ¿no? Y entonces, bueno, se juntan todos para otra vez devolverle el ánimo al pueblo y se apuntan a un concurso de rondallas que es una especie de semibaile regional, música, bueno, tiene es muy auténtico. Yo creo que no sé si echaremos de menos eso auténtico con la época que nos viene por delante de IA, robots y tal, pero bueno, la recomiendo porque me gustó mucho.
Bueno, Rondallas, que está producida por Ramón Campos, que es uno de los cracks del mundo de la producción en España, sí. Y compañero de clase mío, aunque debo decir desde aquí, Ramón, que te veía poco por clase, pero compañero de clase mío en la universidad, un figura total y un referente en el mundo del cine y el mundo visual en España. ¿Qué nos traes, Francisco? ¿Te puedo llamar Chisco? Porque te llamo Chisco.
A ver, yo traigo un libro, yo soy apasionado de la lectura desde hace muchos años, tanto de lectura financiera, lectura de literatura de clásicos, estoy metido en clubes de lectura, que es un tema apasionante, ¿no?, en cuanto a compartir conocimiento, aprendizaje, y el libro que estoy leyendo es un libro relacionado con el mundo de la inversión y de las finanzas, se llama Más ricos, más sabios, más felices, de William Grimm, que lo que hace es, este autor ha hecho una serie de entrevistas a los grandes inversores más conocidos. No sé, pongo el ejemplo de Howard Marks, Charlie Munger, en los que les pregunta sus principios de inversión en una entrevista muy larga y de dónde acaba deduciendo un poco los principios más vitales, que al final, tal como inviertes, también está ligado a tu personalidad, a cómo ves la vida.
Qué bueno eso.
Y es especialmente interesante en un mundo donde vivimos leyendo muchos temas de geopolítica, de inteligencia artificial, de la inmediatez, de la noticia, de si sale este tweet, de si la guerra, si hay tregua o no hay tregua, pues leer cosas que te dan una perspectiva un poco de largo plazo, ¿no? Como inversor y también esos consejos vitales, pues creo que es interesante. Con lo cual es un libro absolutamente recomendable.
Qué bueno, porque yo creo que efectivamente las personalidades de mucha gente de CSE, además son muy distintas en muchos casos, ¿no? Pues lo distinto puede ser un inversor más tradicional, más value, a uno que está más en el mundo tech y demás.
Sí, sí.
Qué interesante.
Sí,
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el libro?
Más ricos, más sabios, más felices.
Vale, fenomenal. De William Green, leo ahí. Así que bueno, lo vamos a dejar en la descripción, el enlace de Amazon, por ejemplo, por si alguien se lo quiere comprar. Así que nada, muchas gracias por esta información, estas recomendaciones que nos traéis. Vamos ya con nuestro comité de inversión. Bueno, pero voy a empezar por lo general, ¿no? Que es el dato agregado, las cifras agregadas, del consenso. La verdad es que yo estas últimas semanas que ha coincidido con la presentación de resultados me ha pillado viajando, tal. Entonces no he seguido tantísimo como otras veces el día a día. Y cuando vi el otro día las cifras de crecimiento de los beneficios, dije, están mal. O sea, porque ¿cuánto han sido? O sea, yo creo que están como...
¿Cuánto? 27-28% en doble el agregado de la Standard & Poor's.
El doble de lo esperado.
El doble de lo esperado.
Claro, entonces, ¿esta sorpresa tiene explicaciones o hace replantearse un poco el escenario, Chisco?
Yo creo que los resultados son espectaculares, o sea, la comparativa tanto en crecimiento de beneficios, crecimiento de ventas como en sorpresas, creo que son los mejores desde el año 2020-2021. Hace replantearse, yo creo que nos ha sorprendido a todos, sobre todo en la magnitud, ¿no? En la dirección ya sabíamos que iban a ser buenos resultados, sabemos que era muy probable que se pudieran batir, pero es verdad que la magnitud ha sido muy importante. Y luego, y es algo que yo creo que vamos a hablar ahora, ¿no? La tecnología ha liderado, pero en Estados Unidos el resto de sectores también lo han hecho bien. Estamos hablando que la mediana o percentil 50 en cuanto al resto de sectores son crecimientos de un 12, un 13%. Estamos hablando de doble dígito. Con un crecimiento de ventas en media de en torno a un 6, un 7%, te está diciendo que las compañías americanas, luego hablaremos de Europa, pero las compañías americanas son capaces de mantener o incrementar márgenes, son capaces de cargar más precios al comprador final y son capaces de meter una eficiencia que luego también discutiremos si está vinculada a la inteligencia artificial, porque al final todos lo llamamos inteligencia artificial, pero desde luego que lo que hace es confirmar que la fortaleza micro es relevante de cara a estar invertido en bolsa y a mantener la inversión estructural, ¿no? Porque antes os comentaba también lo del ruido geopolítico, el corto plazo. Como uno atienda mucho a las noticias, acaba teniendo tentaciones de vender toda su cartera a activos de riesgo, ¿no? Y es el mayor error seguramente que se pueda cometer, ¿no?, como inversor de largo plazo.
Bueno, yo creo que otra vez nos ha pasado, como ha pasado alguna vez en la historia, que a ti te hubieran dado una bola de cristal para adivinar la geopolítica. Ajá. Sin saber qué iba a pasar en los mercados, y tú habrías actuado según la geopolítica y te habrías arruinado probablemente. O sea, con todo lo que ha pasado, por debajo lo que ha pasado es esto lo que estamos viendo, ¿no, Conrado?
Sí, sí, bueno, me voy a tu pregunta primera, pero vamos, que 100% le das a cualquiera lo que ha pasado, que seguimos dos meses después con Hormuz cerrado y el petróleo en los niveles en los que están, y evidentemente nadie cero personas te hubiesen dicho que estaríamos en los niveles en los que estamos ahora de Sampi, ¿no? Yo cuando me he encontrado con las cifras, evidentemente es una sorpresa. Quien no diga que ha sido una sorpresa, pues no sé, lo traes al podcast y que ponga dónde puso esos números, ¿no? Es verdad que ha sido bestial. Claro, cuando te encuentras las sorpresas bestiales, digo, bueno, que ha fallado un poco en el ecosistema, ¿no? Que no han visto los analistas, que hay 78.000 mirando estas compañías para no haber acertado en tal magnitud, ¿no? Y entonces, yo creo que hay una parte de beneficios extraordinarios que también hay que tener en cuenta, ¿eh? O sea, las compañías, o sea, las inversiones en compañías como SpaceX, Anthropic, Rivian y demás han sido una parte importantísima del crecimiento de resultados. O sea, eso, no digo que Anthropic no vaya a seguir valiendo muchísimo más porque va subiendo a ritmos de 40% cada semana, ¿no? Pero bueno, yo creo que el componente de oye, pues tus beneficios, ¿de dónde derivan? Si hay una parte importante que son inversiones en compañías externas, pues yo creo que se pueden tratar más como one-offs que como una forma estructural de generarlos, ¿no? Y luego también hay una parte que yo creo que también es muy discutible y bueno, pues en los últimos trimestres también estaba pesando de manera negativa en los retornos de la mayoría de los hiperescaladores. Y bueno, yo creo que, no sé, se puede debatir sobre ello, ¿no? Que es la manera en la que deprecian esos componentes de GPUs y lo que se necesita, ¿no? En infraestructura de todos esos data centers. Están ampliándolo un poco, están jugando un poco con la contabilidad, ¿no? Entonces estábamos hablando de que deprecian en 6-7 años, una cosa que muchos expertos dicen que deberían depreciarse en 3-4. Si lo deprecias en 3-4, los márgenes son bastante average, y si lo deprecian en 6-7, pues los beneficios se te triplican, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que yo pondría ahí un poco todavía el borrón a esos resultados, porque están, desde mi punto de vista, un poco dopados por ese lado, y luego también por los one-offs. Pero aún así son muy buenos, crecimientos en la nube pues vuelven a acelerar y bueno, pues liderando otra vez.
El tema es ese, sí. Está claro que el crecimiento tan bestia que estamos viendo en estas compañías tira al alza, pero también decía Cisco, es que de manera transversal, ¿no? En muchos sectores se está viendo. Claro, cuando empezó a acelerarse, digamos, el ciclo hace un par de años otra vez con beneficios sorprendiendo al alza, mucha gente decía, no, es que viene una etapa de productividad muy mejorada. ¿Eso se está empezando a ver o no?
Yo te diría que va por barrios, un poco escuchando a las empresas. Al final, dices, como os comentaba antes, dentro de este aumento de márgenes hay una parte importante de eficiencia. Creo que la inteligencia artificial, por lo que van comentando las propias empresas, está más relacionado con eficientar, hacer las cosas más rápidas o hacer procesos más baratos que a la parte de arriba de la cuenta de resultados. Creo que eso es más difícil. Pero creo que también hay otra parte, que es el hecho de que a esa eficiencia se le suma también una disciplina financiera. Yo creo que la subida de tipos de interés, y luego también comentaremos, ¿no? Pero dentro de todo el ruido macro, ya el año pasado lo vimos con los aranceles de Trump. Dices, oye, ¿por qué a las empresas no les afecta tanto cosas que antes le había afectado mucho? Bueno, pues es que las subidas de tipos de interés, cuando tú has hecho bien los deberes a nivel financiero y te has desapalancado y partes unos niveles de deuda inferiores, que suba los tipos de interés te afectan menos, ¿no? Con lo cual, creo que la respuesta a tu pregunta es si hay un salto de productividad. Creo que no todo es inteligencia artificial, y creo que está todavía por ver la implantación de la inteligencia artificial y los desarrollos y las ganancias de productividad. Creo que estamos todavía en una fase temprana.
Pero dices que parte de esa mejora en los márgenes viene también del lado financiero.
Claro. Uh-huh. Y viene también, hay otra parte de mejora de los márgenes en el hecho de poder cargar al comprador final precios más altos. Uh-huh. Antes lo ha comentado Conrado también, que al final es empresas que venden a otras empresas, que luego siempre tienes la duda de si la parte final de toda la cadena de valor, el consumidor o la empresa que va a usar la IA la va a pagar, pero hay un elemento de riesgo adicional, que es el de la parte macro y de la parte del consumidor. Yo creo que los resultados de las empresas en Estados Unidos son muy buenas, es indudable, pero es verdad que algunas empresas más relacionadas con consumo empiezan a alertar, oye, que la debilidad del ciclo, y Y pongo el ejemplo de McDonald's, pongo el ejemplo de Kraft, que lo que te dicen es, bueno, todo va bien, pero en la parte de los hogares de menores ingresos empiezo a ver cierta debilidad. Se habla mucho de economía en K, ¿no? En el sentido de que las altas rentas o los hogares de alta renta son los que soportan el consumo. Ahora hay gente que empieza a hablar de economía en C, como que la K se va cerrando porque ya no van a soportar tanto las altas rentas, esta parte de la demanda interna. Pero desde luego que es un riesgo, yo creo que hay que tener en cuenta, ¿no? Esa demanda final de la IA y también la parte de consumo, mercado laboral, y el hecho de que la tecnología ha liderado en crecimiento de beneficios, ha liderado en ventas, lidera en CAPEX, lidera en márgenes, pero también lidera en despidos. Dentro de los despidos que ha habido en la primera parte del año, digo porque está muy relacionado con el mercado laboral después.
Sí, lo que pasa es verdad que había un momento en que parecía, ¿no?, que iba a haber una oleada gigante de despidos y eso se ha calmado. Sí. O sea,
el mercado exagera mucho siempre, ¿no? Mercado es...
La verdad es que a nivel productividad, el último dato ha sido demoledor. O sea, ha bajado, de hecho, la productividad con los últimos datos de empleo que hemos tenido. Se esperaba una tasa del 1 y pico y ha salido un 0,8, ¿no? Que bueno, que es un dato, ¿no?, que ya la gente le ha cogido un poco a contrapié. Oye, ¿dónde están esas ganancias de productividad de la IA? Yo creo que Chisco lo ha dicho bien. O sea, en la parte de arriba, multiplicar tus ingresos vía la IA todavía es muy difícil. O sea, eficientar todos y que cada uno podamos hacer más cosas, sí, pero bueno, que ese es el debate. Desde luego, Kevin Ward es all in productividad y oye, eso es lo que nos va a salvar la montaña de deuda que tenemos. Y bueno, hay críticos que, bueno, que son escépticos también. Es que al final esto es un poco la paradoja esta de Yemos, ¿no? Que al final, oye, como tenemos accesible esa tecnología que podemos utilizar todo, se utiliza tanto que entonces, claro, el precio de la energía se te cuatriplica porque las necesidades se han multiplicado por mucho. Una cosa que eficientas por un lado, pues es, digamos que la compensas para mal por el otro. ¿Qué pasa con todas esas, el encarecimiento? O sea, no hay poder computacional ahora mismo. Por eso están los semiconductores donde están, ¿no? Entonces eso es encarecimiento de la base de toda esta revolución, ¿no? Es inflación en la base de esta revolución. Las compañías de consumo, volviendo a lo mejor que ya pues nos hemos olvidado de lo que ha pasado en Irán, pero oye, el consumidor está fastidiado y ya no tiene los ahorros extra que traía del COVID, que sí, que les han devuelto un poco más de impuestos y bueno, pues para estos dos meses de gasolina pues bien, pero yo creo que hay muchas cosas, o sea, el mercado no puede solo tirar por dos sectores realmente, o sea, no funciona. El consumidor final, si al final el consumidor final no tira, pues es muy difícil sostener pues esos niveles de CAPEX que van a utilizar las empresas, porque al final el que consume, el que paga la publicidad, pues necesita que alguien compre su producto, ¿no?
Entonces, sí, claro, lo que pasa es que cuando empezamos a hablar de uy, a ver, ese ciclo de CAPEX que parece insostenible y tal, parece, yo por lo menos mentalmente tenía puesto inicio de 2026, empezar a ver si eso se traduce realmente en beneficios o no, porque si no se traduce en beneficios, pues lo malo más que empieza a frenarse de alguna manera, pero claro, estas cifras te llevan a pensar casi lo contrario, que lo que se está es acelerando todavía más, en concreto, claro, las compañías más relacionadas con la IA, y semiconductores, los semiconductores, que ha sido una auténtica barbaridad. Es que en un mes ha subido un 40% el índice de semiconductores.
De hecho, las compañías lo que han ido publicando, los grandes hiperescaladores, es sorpresas en CAPEX. O sea, me gasto todavía más dinero, ¿no? Y eso... A ver, a nosotros lo que nos preocupa, por no contar solo lo bueno, lo que nos preocupa es que el punto de partida de todo este CAPEX era contra caja, porque al final hablamos de compañías que tenían un montón de dinero, triple SAS, ¿no?, en términos de rating, y lo que se ve es que esa apelación a la deuda lo que hace es que frente al flujo de caja operativo, pues prácticamente el 70% ya se les están yendo en CAPEX, las previsiones es que el año que viene se les vaya el 100%. Entonces, hemos visto, hace meses vimos en Oracle, por ejemplo, que ya se veía en la parte de renta fija que los diferenciales, los CDS empezaban a ampliar, y desde luego que eso te pone una señal de alarma en el sentido de que al final en los mercados financieros y las finanzas las cosas van bien si la deuda está bien empleada. Si la deuda no se utiliza para proyectos rentables, tienes un problema. Con lo cual, creo que es uno de los principales riesgos. Quizá el año pasado podíamos hablar más que el problema era el usuario final, si va a pagar por la IA, ¿no? aparte de usar lo que lo usamos todos, pero a ver si vamos a pagar por ello, creo que se le suma un riesgo financiero, ¿no? A que el ROIC que saca la compañía compense esos costes financieros, ese WACC, y eso se mantenga a lo largo del tiempo, ¿no? Yo creo que ahí se abre otra incertidumbre, ¿no? Otra variable a vigilar.
Sí. Además, yo añadiría que al final una parte importante de ese impulso que ha tenido el mercado durante los últimos 15 años han sido esas recompras, ¿no?, de acciones que han tenido las grandes tecnológicas, porque evidentemente nadaban en caja y generaban un free cash flow enorme. Eso se ha terminado, porque ese flujo de caja se va a utilizar para otra cosa, ¿no? Y luego siguen pagándole a sus empleados, que cada vez cuestan más, con papelitos. Entonces te están, por un lado, te están diluyendo, ¿no? Porque al final te están pagando, están diluyendo al accionista actual, porque le pagan, en vez de que vaya contra su cuenta de resultados, pues va contra su accionista. Y ya no tiene esa fuerza de que hacía de contrapeso de recompra de acciones, ¿no? Porque le utilizan el CAPEX para otra cosa. Entonces, bueno, yo creo que hay mucha incertidumbre como para pagar muchísimo por las cosas. Yo eso sería... Es mi conclusión a todo esto.
Claro, pero yendo a las tecnológicas en concreto, claro, incluso después de esta subida, el esperado de Nvidia sigue por debajo de 20 veces. El esperado.
Sí.
Claro, el de Microsoft, 21 veces. El de Meta, 17 veces. El de Google, 26 veces. El de Amazon, 26 veces. O sea, claro, uno ve los ratios y tampoco es una cosa de locura, claro. Pero porque están esperando un crecimiento de los beneficios muy altos, que si decepcionara, entonces sí que sería muy alto, claro.
No, y hay que mirar el flujo de caja también, ¿eh? O sea, a nivel flujo de caja, entre las compañías llevan sin generar crecimientos de su bottom line, o sea, del flujo de caja, pues durante los últimos años, porque evidentemente están empleando o sobreempleando más de lo que generan en CAPEX. Uh-huh. El beneficio ajustado, ojo con el beneficio ajustado, que bueno, hay muchas técnicas como para maquillarlo un poco. La depreciación, ojo si se debería acelerar un poco más, ya no están a PER 21, están más bien a 31.
Uh-huh. Entiendo, no os ha cambiado mucho la forma de ver las tecnológicas americanas, las grandes, estos resultados tampoco, ¿no? En el posicionamiento que ya tenéis, que era cauto con ellas, ¿no?
Sí, es que nosotros por filosofía de la casa vemos que podemos competir poco versus el resto del mercado, que se mira con dedillo y mucha gente esto, ¿no? Y pensamos que el nivel de incertidumbre es más elevado y bueno, no le asignamos, no pensamos que esté carísimo, pensamos que hay mucha gente mirándolo y por lo menos está fair value, ¿no? Entonces, nosotros nos gusta mirar cosas que hay menos gente mirándolas, ¿no? Porque ahí es donde tenemos algo más de ventaja competitiva.
Chisco, ¿vosotros os ha hecho cambiar un poco esta temporada de resultados, esa visión de las grandes tech?
No, pero te diría que en nuestro caso, en Fonditel, gestionamos fondos de inversión y sobre todo fondos de pensiones, y en el fondo de pensiones lo que necesitamos es crecimiento a largo plazo. Con lo cual, ahí nuestra visión sobre bolsa americana es de sobreponderarla dentro de una visión general de neutral, neutral más, pero estamos más cargados en bolsa americana que en bolsa europea, no por nada, sino porque las tasas, porque el crecimiento está en Estados Unidos. Uh-huh. ¿Cómo jugamos la parte de tecnología? Pues es verdad que a través de algo más de diversificación, cuando las Mag 7 han estado algo más arriba, comprando estrategias de quality weighted, haciendo también coberturas activas, porque es verdad que las opciones siguen siendo muy baratas, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de que si los paraguas son baratos cuando puede empezar a llover, pues tiene sentido. Con lo cual, a medida que estamos visitando máximos, pues estamos montando algunas estructuras de put spread, pero estamos subidos a bolsa americana y asumimos pues cierto riesgo de concentración, porque es verdad que aunque las cosas estén yendo bien para el resto de las empresas, en términos históricos, el índice está concentrado. Eso es evidente, ¿no?
Bueno, de hecho, hemos dejado de hablar de ello aquí por las veces que lo hemos dicho, por no ser pesados con la gente. Hemos lo hemos mencionado como un riesgo. Sí.
Bueno, ahora, Vicente, puedes empezar a hablar del índice de emergentes, que es el que ahora está concentrado, que viene de... O sea, no se hablaba
totalmente,
tanto y ahora se habla.
Es verdad. Mira, eso es un buen ya, tema. Eso es un buen tema ya para hablar.
Que es otra forma de jugar la tecnología, porque cada vez pesa más también en la parte de emergentes. En China, Corea, o sea, estás jugando...
A mí me gusta mucho cuando, porque ahora Taiwan Semiconductors ya pesa más del 10% en el índice de emergentes, Y claro, con la regulación UCIT, claro, un fondo ya no puede tener el peso sobreponderar o el peso que tiene Taiwan Semiconductors en su índice. Entonces ya pasas a estar infraponderado. O sea, una gestión, o sea, un tracking error activo versus a lo mejor está súper positivo. Esas cosas que te, la regulación hace que...
Sí, sí, sí. No, y Taiwán pesando más que China. O sea, que eso también es un tema bastante bastante interesante. Lo comentaba el otro día Isma García de Mafre, haciendo se lo escuchaba en el vídeo este que, que roadmap que hacen cada mes. Bueno, antes, si habéis llegado hasta aquí, lo primero, quedaos, ¿eh? Porque ya sabéis que entramos en la parte en la que seguimos comentando un poco más sobre carteras. Y si no estáis suscritos al podcast, pues hacerlo ahora, ¿vale? Casi si no os perdéis ningún episodio. Esto estamos viendo más Estados Unidos. En la parte europea, hombre, no es la locura que hemos visto de superar por el doble, pero también, bueno, sí, superando por el doble también. Lo que pasa es que, claro, el crecimiento es mucho más bajo, sí. Chisco. ¿Qué estáis viendo?
A ver, en Europa estamos viendo crecimientos que sorprenden también al alza, pero aquí está mucho menos repartido. O sea, que al final entre tecnología, energía, financieras y un poco telecomunicaciones son las que crecen algo en márgenes, son las que crecen en ventas, son las que crecen en beneficios. En el resto de sectores estamos viendo números más flojos y de hecho estamos viendo algo de compresión de márgenes, sectores como lujo, ¿no? Con lo cual, en Europa creemos que el hecho de que por valoración pues presente múltiplos más baratos puede ser atractivo en momentos determinados de tiempo, sobre todo cuando hay correcciones, ¿no? Con todo el ruido de Irán. Pero estratégicamente no lo tenemos sobreponderado. De hecho, estamos bastante neutrales y lo que hemos hecho ha sido en momentos puntuales comprar más bolsa europea. Pero vuelvo un poco a lo que os comentaba antes. Es que en términos de crecimiento estamos hablando de que de crecimientos del 8, del 10% lo que te puede dar Europa frente al doble dígito que te da Estados Unidos, ¿no? Entonces nos cuesta un poco movernos las carteras hacia Europa.
Antes de preguntarle a Conrado por Europa, antes has dicho que en ocasiones utilizáis equal weight para Estados Unidos. ¿Ahora qué tal estáis ahí? ¿Estáis utilizando o no estáis utilizando?
Bueno, lo estamos manejando a nivel táctico. Vale. Entonces, en los momentos en los que, justo ahora, que es cuando está subiendo, cuando hay más concentración y está tirando más las MAX 7, pues incrementamos un poco, vendemos un poco de índices S&P y compramos equal weighted. O sea, jugamos un poco a ese rango de exceso de valoración para cubrir de alguna manera, que no mitigas el riesgo de concentración, pero de alguna manera poder equilibrar la cartera, ¿no? Con la idea de tener retornos más consistentes a medio plazo.
Conrado, en Europa, ¿qué estáis viendo?
Bueno, yo lo que quiero destacar es que la gente mire el sector defensa, ¿no? O sea, como ejemplo un poco paradigmático de que las valoraciones importan. O sea, Rheinmetall lleva un menos 40. Desde máximos y desde que Estados Unidos intervino Irán, pues es probablemente de las peores compañías del Eurostox.
Entonces, sin haber bajado los planes de inversión en defensa.
Claro, no, al revés. O sea, entonces, que al final, cuidado con las narrativas, que la gente haga sus números, que la gente, bueno, oye, ¿qué es lo que tiene que pasar para pagar tantas veces los beneficios de Rheinmetall? Y luego, bueno, también está el efecto que el precio se mueve y luego se construyen las narrativas detrás, ¿no? Ahora Rheinmetall corrige y, bueno, pues ya parece, bueno, es que al final la guerra con entre Rusia y Ucrania está cerca de acabarse, tarde o temprano termina la de Irán. Bueno, supongo que eso hace dos meses también era cierto, ¿no? Entonces, que cuidado con la concentración y los múltiplos de valoración muy elevados. Es imposible saber cómo de elevado será un múltiplo, pero lo que está claro es que no se le ha caído ningún proyecto, más bien al revés, y lleva una caída del 40%. Y el sector en general ha sido el que peor se ha comportado, de los que peor se ha comportado, o sea, quita aerolíneas, cruceros, evidentemente, de las que no estén impactados directamente por lo que ha pasado para mal, es el que peor se ha comportado. O sea
¿Y esto te hace mirarlo un poquito más con
claro,
más cariño,
y entonces ahora, eso es lo siguiente. Pues ahora, pues sí que lo vemos con mejores ojos todavía desde nuestro punto de vista pues no ofrece esa simetría que buscamos cuando sobreponderamos temáticas específicas, pero evidentemente está mucho más barato y es mucho más atractivo que hace 4 meses.
Y yo se me veo muchas veces en los sectores estos que se ponen como muy de moda, ¿no? Está el gráfico, por un gráfico normal, de pronto hay una subida espectacular y tal, y luego vuelve hasta coger un poco el nivel
de subida.
Y ahí todavía no ha llegado, pero
sí,
bueno.
Sí.
Pero es verdad que vivimos en un mundo. Yo creo que toda la vida el mercado se ha movido por narrativas, pero el vivir en un mundo más hiperconectado, yo creo que las narrativas ahora son absolutamente virales y es difícil escapar. Y el problema de centrarte en la narrativa, como dice Conrado, es dejar de mirar los números. O sea, nosotros con la parte de temática de seguridad nos ha pasado un poco lo mismo. No hemos entrado, ahora la estamos mirando ya con otros ojos, porque las relaciones son otras. Pero la narrativa, dices, bueno, ¿por qué cambiar la narrativa ahora? Se acabó la guerra de Ucrania.
Exacto,
Rusia.
No deja de sorprender, por eso te decía, Chisco. Sí. Oye, ¿qué ha cambiado? Oye, pues estaba el rearme europeo.
Sí.
No hay empresas, no hay capacidad. Es que no hay capacidad.
Habrá los mismos pedidos, exacto, el mismo cuello de botella. Pues lo mismo, pero es verdad que las narrativas cambian, ¿no? Y si no miras bien los números, pues puedes cometer errores graves, ¿no?
Pero igual sí es distinto en este juego de las narrativas el papel, por ejemplo, de los bancos de inversión, ¿no? Que antes yo creo que la banca de inversión no era tan activa en la recomendación de cestas en concreto, porque tampoco era tan fácil montar ETFs específicos de un tal, sino que realmente vendías acciones concretas. Mm. Es que ahora, claro, las cestas de narrativa son mucho más comunes que en el pasado. Vosotros lleváis mucha experiencia en mercado,
100%,
¿no?
100%. Ahora cualquier tipo de narrativa temática se aterriza muy fácil a vehículos. Hablamos de cestas de los bancos de inversión, pero hablamos de ETFs.
Claro,
o sea, hay ETFs de todo. O sea, de cualquier idea, cualquier, lo cual genera, desde el punto de vista del negocio, genera un incentivo a construir la narrativa y la temática, ¿no?
Total. Pero claro, eso nos lleva. Bueno, voy a entrar directamente en valoraciones, ¿no? Porque efectivamente es el punto, al final la clave que tenemos en el mercado americano. Con más valoraciones del europeo, menos, pero claro, también están las tendencias de crecimiento. ¿Qué estáis viendo vosotros?
Sí, yo creo, a ver, la verdad es que yo, a nivel, yo soy muy europeísta y más allá de lo que sea, de lo que es mi trabajo y la forma en la que se ven hacer las cosas, por fin parecía que entrábamos en el ciclo virtuoso de Europa, ¿no? O sea, parecía que estábamos despertando un poco a nivel macro, pues con todo este rearme, con el plan fiscal alemán, los private equities también empujando. Parecía que valoraciones más razonables. Las cosas que está haciendo Trump, que bueno, pues a la comunidad inversora sabe que Estados Unidos ya no es el mismo Estados Unidos del que era hace unos años y el dólar, bueno, pues lo está sufriendo. Entonces parecía que entrábamos en esa dinámica positiva. Ahora ha llegado la guerra y evidentemente pues no tenemos las defensas que tiene Estados Unidos a nivel de independencia energética. Entonces nos impacta en mucha mayor medida. ¿Nos amigaremos más con China, con otros países? ¿Diversificaremos esos lazos históricos? Pues bueno, no lo sé. ¿Nos hará reaccionar todavía más para que a nivel político pues eficientemos un poco tanta burocracia? Estamos hablando antes off the record el tema de blockchain y para cuando teníamos nosotros los planes versus Estados Unidos. Bueno, pues sabemos que aquí todo va más lento. Creo que la macro es peor. Las valoraciones tampoco son muy atractivas, no estamos en ese periodo 2022 y nosotros estamos, bueno, hemos aprovechado estas subidas últimas para vender lo que un gran parte de lo que teníamos en Europa.
¿Ah,
desgraciadamente,
sí?
me fastidia decirlo.
Bueno, yo es que decías lo de China, tal. Bueno, tenemos hoy el titular este que está saliendo en los medios de que China convierte a España en la gran base europea para fabricar coches. ¿Quién lo iba a decir hace unos cuantos años que China seríamos la fábrica de coches de China? O sea, ¿quién lo iba a decir hace unos cuantos años? ¿Cómo cambia el mundo y no nos damos cuenta?
¿Y a qué velocidad cambia el mundo, no?
Sí, totalmente. Claro. Bueno, ahí está también el tema de valoraciones. Valoraciones, decías, en Estados Unidos, Chisco, tú decías, sí, yo son más altas, pero es ese crecimiento a largo plazo que veis, ¿no?
A ver, yo comparto el pensamiento de Conrado en el sentido, yo soy defensor europeísta de Europa, creo que se abren oportunidades, siempre se dice que Europa crece a través de las crisis, joder, estamos metidos en varias varias crisis que tenemos que aprovechar, la posibilidad de mercado único, el informe Draghi, pero la realidad es que mientras no hagamos cosas, tenemos una posición estratégica en el mundo débil y se resume en que todo nos viene mal. Realmente van pasando cosas en el mundo y no estás bien posicionado casi para nada. Entonces creo que puede haber una oportunidad para Europa si avanzamos en mercado único, si avanzamos en tener compañías líderes, que al final tenemos muy pocas compañías líderes y eso es lo que hay detrás de la falta de crecimiento. Y la valoración, pues al final esta semana hablando con el equipo hacíamos un número muy grueso que era básicamente que estás al 60% de la valoración de la bolsa europea, de la bolsa americana, pero es que creces un 60% de forma estructural. O sea, no eres capaz de crecer en beneficios ni en ventas ni a la mitad de lo que hace Estados Unidos. Entonces, la valoración importa, siempre importa, pero si está justificado por un ritmo de crecimiento alto, es que hay que estar invertido.
A nivel de asset allocation, además de sobreponderar ahora mismo Estados Unidos, que decías, sí. ¿Qué más estáis haciendo?
Pues te lo comentaba antes un poco, antes de comenzar, ¿no? La visión que seguimos teniendo un poco de forma estratégica es que la inflación va a ser más alta en los próximos años, un mundo más fragmentado, políticas fiscales expansivas, la inflación de hecho creo que está siendo ya más alta, ¿no? Y yo creo que lo estamos percibiendo todos. La manera de protegerte contra una mayor inflación, y nosotros desde el punto de vista de un plan de pensiones es el primer objetivo, ¿no? Batir a la inflación con un diferencial, hay que tener más renta variable, con lo cual la renta variable la seguimos manteniendo. Es verdad que dentro del posicionamiento estratégico y dentro de tener algo más de bolsa americana, sí que nos estamos moviendo, pues antes os decía la parte de quali-weighted, en emergentes sigue habiendo oportunidad en algunos mercados. En la parte de la energía, por ejemplo, la parte de transición energética, a través de algunos fondos que están jugando a, digamos, dentro de toda la cadena de valor de la inteligencia artificial, ponerse delante del todo en cuanto a todo el desarrollo de energías renovables que es necesario para alimentar la IA y la parte de eficiencia energética, con lo cual estamos, digamos, dentro del gran tema del mercado de renta variable, que es la inteligencia artificial y la tecnología, pues tratando de diversificar un poco a nivel de cartera. Si lo extiendo, por dar también una pincelada de la totalidad de las carteras, en la parte de renta fija, en el crédito americano, donde cada vez pesan más en los índices este tipo de compañías, ahí estamos reduciendo riesgo, igual que la parte de high yield, ¿no? Creemos que al final, dentro del equilibrio de renta fija, renta variable, pues la renta variable sigue teniendo ese potencial de múltiplos, los spreads todavía no reflejan, por estar demasiado estrechos, los riesgos que hemos venido comentando al principio de la charla, ¿no?
Ese tema de crédito americano y tal, en el podcast de la semana pasada decían que estaba incluso más positivo, o sea que ahí puedo ver las distintas opiniones para cada uno. Sí. Conrado.
Sí, pues mira, nosotros, Vicente, estamos, yo creo que cambio semi-histórico en nuestro posicionamiento.
O sea, histórico, ya, seguro.
Sí, sí, bueno, llevamos muchos años, los últimos años, muy positivos en value. Uh-huh. Nos hemos beneficiado, ha sido el factor que mejor se ha comportado los últimos años y bueno, pues estamos reduciendo gran parte de esa sobreponderación que teníamos y estamos empezando a comprar, que por fin podemos, calidad.
Anda.
Al final, las compañías de calidad que no riman con el ecosistema de hardware, de infra de IA y semiconductores, ahora mismo no las quiere nadie, ¿no? Y pues en DPM sí las queremos. Estamos encantados de seguir, de empezar a construir una posición importante ahí, porque es mucho más fácil sentarte a esperar en una compañía de calidad con unos retornos que sabes más predecibles, con unas barreras de entrada que son las que son, ¿no? Que es más difícil de disrumpir que otras, que otras compañías más cíclicas. Y bueno, pues estamos empezando a hacer esa rotación. Estamos vendiendo parte de lo que teníamos en Asia, que ha ido mucho mejor, ligado a los semiconductores, y comprando más China, tecnología en China, algo más de compañías que están completamente Bueno, el consumidor chino sabemos cómo está, pues empezando un poco a construir también ahí. También tenemos posicionamiento que está funcionando bien en transición energética, como bien dice Chisco, creo que era la parte barata más fácil de jugar la IA.
Sí, esa no la comentaste.
Sí, la comenté en su día. Pues bueno, ahora está corriendo, los están acelerando beneficios, pero los múltiplos están empezando a hacer catch up. Ajá. Pues tarde o temprano, no, también con todo el dolor de nuestro corazón, tendremos que reducir algo ahí. Y luego la parte de Europa, que ya llevamos tiempo, pero ahora creo que tiene más sentido por el panorama que tenemos, estamos bastante positivos en rates europeos. Bueno, evidentemente, en la mayor calidad que podamos encontrar. Siguen cotizando con mucho descuento contra el valor de sus activos, que se transaccionan en los mercados privados, no que diga su JLL o Richard Ellis de turno, sino transacciones verificadas. Tienes un dividendo atractivo y evidentemente mucho de esas rentas están ligadas a la inflación. Es una manera de protegerte, ¿no?, a esos activos reales contra la inflación que pensamos que viene y que viene fuerte.
El tema de los de calidad, pasa a los gestores, les sigo viendo ahora un poco deprimidos porque
siguen deprimidos.
Veis ahí.
Sí, nosotros estamos empezando a mirarlo también porque es verdad que las valoraciones y las tasas de crecimiento de esas compañías con márgenes altos, con negocios, o sea, con posiciones de, no sé, no de monopolio, de oligopolio, justifican, ¿no?, empezar a mirarlo, pero es verdad que lo están pasando mal. Al final el mercado son ciclos, ¿no?
Si queremos comprar un avión, Vicente, Chisco, y que nos ponemos a la cola de Airbus, nos lo dan para 2039. Sí. O sea, la certidumbre.
Sí, pero el mercado sigue penalizándole.
Lo penaliza, pues porque es un factor que ahora mismo está penalizado, ¿no? Los flujos salen de ahí y bueno, ya sabemos quiénes son ahora mismo, forman parte del mercado, mucha CTA, mucha máquina de momentum, y bueno, pues es un factor, no tienes momentum, estás perdido, ¿no?
Y luego es un mercado donde si te comparas con un MSCI World, si no has tenido tecnología o has tenido muy poco en underperformance, al
es
final.
Alucinante.
La gente que mire el performance reciente de los fondos, pues claro, lo han hecho muy mal.
Muy mal.
Si no rascas, ¿no? Y ves las empresas subyacentes, ¿no?
Eso es. O sea, que hay algunos quality growth de estos que están en menos 10, menos 15 en el año con
lo cual es difícil, ¿no? Te dejan en una posición complicada.
Imagino que es complicado defender en los comités de inversión, salvo que esté muy alineado todo el comité de inversión.
Van a que explicar muy bien, ¿no?, las fundamentales de las compañías que hay detrás y,
claro,
y
lo que has. Yo creo que es más difícil para el que venía sobreponderado antes, que ese lo tiene más complicado, yo creo.
Ya, sí, puede estar unas pérdidas además bastante potentes. De máximo caen todavía muchísimo. Nosotros en Finet veíamos muchas veces, claro, nosotros tenemos muchos datos de las visitas de fondos, de las comparaciones y demás, y claro, muchos de estos fondos, los nombres, grandes nombres que todos sabemos, estaban en el top 10 hace 2 años. O sea, han desaparecido totalmente. O sea, están la gente que los tiene ya ni lo mira. Dale, ya. Pero bueno, yo creo que es un momento interesante para empezar a ver. ¿Alguna otra cosa más para terminar que estéis viendo en gestores de fondos? ¿Algún posicionamiento que os esté llamando la atención y demás? ¿O no? Chisco.
Pues un poco lo que te comentaba de que estamos viendo la parte de quality, y en general te diría que lo que buscamos dentro de los gestores, aparte de que combinamos con la parte de ETFs como beta barata, lo que buscamos en la gestión activa, pues es evitar gestores muy talibanes, ¿no? De yo nunca voy a tener tecnología, yo no. O sea, con lo cual buscamos carteras muy diversificadas, carteras globales, y en general con la parte de quality estamos relativamente cómodos. Pero es verdad que tienen que ir entregando un poco los retornos en base a que los múltiplos se vuelvan a normalizar, ¿no?
Sí, yo creo que, siguiendo un poco con Chisco, yo creo que ese gestor de yo no invierto en bancos, los bancos son... Oye, que los hemos tenido y nos han hecho ganar mucho dinero, ¿no? Black Box y... Yo creo que el mundo cambia tan rápido como para tener una opinión preconcebida sobre algo, ¿no? O sea, los bancos ha sido y está siendo un sector growth.
El dogmatismo...
Eso ha pasado porque los tipos eran bajos y ahora pues las curvas tienen pendiente y los tipos están más altos, entonces ganan dinero y son máquinas de generar dinero y encima se lo devuelven al accionista y encima están menos apalancados. Entonces, bueno, que hay que ser abierto de miras porque hay mucha disrupción, mucho cambio y bueno, pues queremos gestores que estén abiertos y que se miren las cosas bien y bueno, pues intentar que se las miren mejor.
Para mí ahí lo difícil, el reto como inversor es también cuando te encuentras gestores muy cabezones, voy a decirlo así en término tal, que tienen su visión y tal, claro, gente también muy buena, que depende del plazo, ¿no? A largo plazo a lo mejor acaban mandándola fuera del estadio. Pero por el camino, ese dogmatismo, o sea, esa falta de, o sea, dogmatismo, esa falta de ser práctico, te hace sufrir como inversor. Entonces, sí, porque ese equilibrio, ¿no? Buscarlo.
Yo creo que hay que separar en determinados gestores que tienen expertise en algunos sectores o en un tipo de compañías, frente al dogmatismo, la falta de humildad, ¿no? O sea, yo creo que los que llevamos muchos años en mercado somos humildes tenemos que ser humildes desde el minuto uno, porque entras por la puerta y te has confundido en lo que invertiste ayer. O sea, eso es así, ¿no? Con lo cual,
Chisco se acordará, porque los hemos escuchado al otro lado de la mesa. Vamos, Louis Vuitton, Hermès, imposible que cayesen. Bueno, Vicente, o sea, es el lujo, la ventaja mucho competitiva, da igual lo que pase, ciclos, porque en los ciclos anteriores había pasado, pues oye, mira. Entonces es verdad que esa humildad es básica, y sobre todo en el tiempo en el que estamos ahora.
El mercado es una máquina de generar egos, pero también de generar humildad, porque siempre está esperándote a la vuelta de la esquina con el bate de béisbol. Bueno, muchas gracias a los dos por haber participado en este nuevo episodio de Finect Alpha. Muchas gracias a Conrado. Gracias, Conrado.
Gracias, Vicente.
Conrado Larroche, selector de fondos en DPM Finanzas. Chisco, ¿qué tal has estado? ¿Te ha gustado esto?
Un placer, encantado.
¿Te has pasado bien?
Sí, me lo he pasado bien y he hablado con Conrado distendidamente y muy a gusto.
Seguro que a nuestra audiencia también.
Bienvenido a la familia, Chisco.
Gracias. Bienvenido a la familia Finect Alpha. Chisco Sainz es director de inversiones en Fonditel. Ya sabéis que yo soy Vicente Baró, director general de Finect. Gracias a todos. Oye, dejadnos ahí las 5 estrellas, un comentario, cualquier cosa, que a nosotros os lleva muy poco tiempo y nos ayuda muchísimo. Nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio de Finect Alpha.